Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
¿Has sentido que no haces nada bien? ¿Te cuesta trabajo reconocer tus logros, aunque la gente incluso te diga que los estás teniendo? Tranquila, tranquilo. No estás solo. De hecho, 7 de cada 10 personas lo han sentido alguna vez. Es posible que si nos estás escuchando desde tu oficina, alguien a quien tienes junto o enfrente lo esté sintiendo en este momento. Se llama síndrome del impostor. Y no solo puede repercutir en ti y en tu entorno fuera del trabajo, sino en tu contexto laboral, en quienes te rodean en él. Pero no te preocupes, los pensamientos de inferioridad o la poca credibilidad que deposites en cualquiera de tus capacidades tiene una explicación y casi siempre tiene una razón. Y conociéndola, puedes tratar de acabar con ello.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
11 de la mañana con 31 minutos, lunes, buen inicio de semana, Vivi.
Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien, feliz lunes. Hoy hablaremos de un síndrome y un término, más que nada, del que quizá hayan escuchado, incluso hayan padecido, pero que desconocen. Me refiero al síndrome del impostor. El dato, Dani, que dabas, 7 de cada 10 personas han experimentado esto en sus vidas. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo. Empresarios, empresarias, directores, actores, actrices, deportistas. Es decir, le puede pasar a cualquiera. Es una sensación de no asimilar tu éxito, de pensar que eres un fraude y que tu éxito es más un tema de suerte, por ejemplo, que no te crees merecedor de todo lo que has logrado.
De hecho, también se llama síndrome del fraude, síndrome del impostor o síndrome del fraude. Exacto. Y vamos a platicar con la doctora Arely Reséndiz Rodríguez. Ella es académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana.
Sí, Dani, el síndrome del impostor pues puede ocasionar a las personas desmotivación, ansiedad, estrés, depresión, sobre todo tristeza, trastornos emocionales que afectan pues obviamente el desempeño laboral, el académico y pues también el profesional.
Vamos a platicar con una gran especialista en desarrollo personal y neurociencia, se trata de Paloma Villa.
Aunque cada vez es más común que personas identifiquen este malestar, afortunadamente hay formas y prácticas de combatirlo y superarlo.
Y tendremos a la experta indicada para esto, para que nos dé tips. Es Ale Marcote, autora del libro ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Un programazo, algo que nos afecta o nos puede afectar o en algún momento de nuestra vida nos ha afectado a todos y a todas quienes estemos en un contexto laboral, no importa cuál sea este. Pero hablaremos de todas las noticias, que son muchas a nivel internacional, rapidísimo. Jamás acaba de aceptar el acuerdo.
Sí, Israel ya contestó y rechaza este alto al fuego que jamás aceptó.
Y vamos a hablar de esto y mucho más, lo que es tendencia en México, de lo que se está hablando en el país. Hoy es lunes de cuidar su seguridad digital. Consejos de nutrición, ya sabe, todo lo que todos los días platicamos juntos. Nos vamos a una pausa, 11:33, y cuando regresemos le entramos al tema. ¿Con qué nos vamos, Pame?
Suena Natalia Jiménez con Creo en mí a través del 104.1 y 1500.
¡Feliz cumpleaños, Pame!
¡Feliz cumpleaños de Pame! El sábado, feliz cumpleaños.
26, uf.
He perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda.
Continuar con nosotros, 11:38, les platicábamos que vamos a hablar del síndrome del impostor. Gracias a todas nuestras invitadas, Paloma, Areli, Ale, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes. Gracias.
Yo les quisiera pedir que en un minutito para empezar y para que Ale ya nos cuente sobre todo de las soluciones o de los tips que nos puede recomendar, ¿cómo se siente uno cuando tiene o cuando está experimentando algo del síndrome del impostor?
Bueno, hay ciertas características que vamos a estar identificando. Una de ellas es, nosotros como terapeutas, que la persona que está en nuestro diván, que está enfrente de nosotros, no lo sabe, no lo reconoce. Simplemente está, voy a dejar todo a la suerte, o yo no me lo merezco, está todo en el exterior. Esa es una de las principales características. Otra, procrastinación. Dudan constantemente. Otra, perfeccionismo. Son perfeccionistas claros, ¿no? Quieren que todo esté clarificado. Y otra característica también es, lo dicen en las investigaciones como people pleasing, o sea, la necesidad de que primero están los demás y luego yo. O primero están las necesidades de los demás.
Complaciente
y luego
con
yo.
Los demás.
Podríamos traducirlo como complaciente. Ajá. Primero están los demás y luego yo. Entonces, son como estas cuatro características. Yo les digo las famosas 4P: perfeccionismo, el people please, ajá, people pleasing, procrastinación y duda, así lo traducimos, ¿no? Como el estar dudando constantemente, será, no será, y llevándolo todo de al exterior. O sea, todo fue suerte, todo fue los demás. Es que yo no me lo merezco porque les caí bien. No soy yo, o sea, no reconozco.
No hice nada yo para tener
esto. No reconozco mis logros, exacto.
Bueno, primero me gustaría mencionar que fíjate que 7 de cada mexicanos padece, 7 de cada 10 padece el síndrome del impostor, por si creen que no lo padecen, porque siempre hay algunos factores importantes, ¿no?, que hay que reconocer y que para eso vamos a hablar aquí. También de las características principales es la falta de merecimiento, ¿no?, el perfeccionismo y el sentirse insuficiente. Dijo Oprah Winfrey, necesito crear el doble para que me crean la mitad. Como siendo mujer, porque también eso es un factor importante. Claro. Las mujeres son las que más tienen o padecen el síndrome del impostor, a diferencia de los hombres, por los dos pilares que como sociedad tenemos, porque la mujer por los siglos nos han hecho creer que no merecemos. A Daniela, ¿cuánto nos ha costado que, por ejemplo, una mujer esté al tanto de lo
sí,
que
claro,
tú
hoy claro,
soy,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Entonces, eso inconscientemente es, sí lo mereceré. Sí lo estaré haciendo bien, estaré perfeccionando esto. Entonces siempre hay como esos factores del merecimiento, el perfeccionismo y la insuficiencia.
Ale Marcota escribió un libro que se llama ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Ale, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todas las especialistas que están ahí? Un gusto escucharlas. Quiero sumar una cosita a lo que decían. Y es que también algo interesante que aparece siempre es el miedo a equivocarse o el miedo a fallar. Es algo muy característico y sumo, y creo que con eso cerramos el combo, pero está este temor a que si me equivoco, si fracaso, bueno, ahí la gente va a confirmar que realmente yo soy un fraude, que realmente no estaba a la altura. Entonces está muy, muy presente, así como el miedo a que nos descubran y por eso se...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Se llama el síndrome del impostor, está también el miedo a fallar. De hecho, hay personas que están mucho más motorizadas por lograr algo para evitar equivocarse o evitar fracasar que por quizás obtener un 10, obtener una calificación muy alta, ¿no? Así que, digamos, eso se puede observar dentro de este cuadro. Y también lo que traían Paloma, Areli, tenía que ver con esto del perfeccionismo. Y desde mi mirada, además del perfeccionismo, de la creencia de que deberíamos hacerlo perfecto, hay otras creencias que nos hacen sentir impostores o impostoras. También hay una mirada de género, como bien traían, ¿no? Pero algunas creencias son, debería hacerlo perfecto, que tiene que ver con el perfeccionismo, debería saberlo todo, ¿no? Debería tener siempre un título más, debería, no sé, estudiar algo más porque nunca está completo, debería poder con todo. O sea, es como si alguien me ayuda, si yo tengo que delegar, ahí siento también que no soy suficientemente competente, suficientemente profesional. También la creencia de que las cosas deberían salirme rápido y fácil, y si me cuestan un poco, algo que pasa mucho incentivado hoy por toda esta era de la inmediatez. Bueno, si no lo hago fácil y rápido, también siento que no estoy a la altura. Hay otras creencias, pero estas son las principales que estoy observando.
O sea, por lo que dices, no solo crees que eres un fraude, porque decíamos, otro de los nombres del síndrome del impostor es el síndrome del fraude. No solo crees que eres un fraude, sino tienes el temor de que descubran que eres un fraude.
Exacto, esa es la clave. Yo creo que soy un fraude. Tengo miedo a que me descubran. De hecho, una de las frases que más dicen las personas es: en cualquier momento se van a dar cuenta. Lo que se dicen a sí mismas. En cualquier momento alguien va a descubrir que yo no soy la persona indicada para estar acá. Ejemplo, Dani, quizás vos decís: en cualquier momento alguien se va a dar cuenta que yo no soy la persona para estar al frente de este noticiero o de este, no, de este programa. Por más que te vea muchísima gente, te siga, no importa. Es la duda interna de que alguien te va a descubrir.
Ale, a ver, fuera de cómo identificarlo, porque ya vimos muchísimas cosas para identificarlo, ¿cuáles son las señales de alerta cuando estás teniendo como estos sentimientos?
A ver, lo primero es esto de que tengo esta idea de que me van a descubrir, ¿no? Y de que quizás este miedo a equivocarme o el miedo a fallar, lo que está haciendo, como bien decían, es, por ejemplo, que procrastine. Yo siempre digo, es patear hacia adelante. Entonces me invitan a dar una charla y yo digo, no, cuando tenga un título más o cuando estudie un poquito más. O a veces no procrastino, sino que directamente me paralizo ante las oportunidades y las dejo de lado. Me invitan a liderar un proyecto y yo digo, no, no soy yo la persona. Y esto pasa muchísimo. Y también a veces lo que sucede es que me esfuerzo un montón. Esto puede, algunas personas lo pueden reconocer y muy asociado, como decían, al perfeccionismo. Entonces me esfuerzo muchísimo. Algo que lo podría hacer en una tarde, estoy 2 días y medio trabajando en eso y seguramente lo habrán visto. Estás trabajando 2 días y medio en eso y chequeando y viendo, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, termino agotada. Con lo cual para mí finalmente termina habiendo 2 grandes consecuencias que son, una, que no disfrutamos. Hay gente que logra muchísimo, pero dice, ¿a qué costo?, ¿no? O sea, la paso muy mal en el camino. Y también el tema de que nuestro potencial no explota, por esto de que yo les decía que quizás a veces nos paralizamos, no tomamos oportunidades. Entonces podríamos dar mucho más de lo que damos, pero no porque el resto no nos da permiso, no nos habilita, sino porque muchas veces nosotras mismas nos estamos cortando esa posibilidad.
Ahora, decía Paloma, que 7 de cada 10 personas han sentido en algún momento de su vida esto. Esto quiere decir que es el 70% de la población, no es cosa menor. ¿Cómo es posible que de pronto, o sea, que en alguna vez en tu vida lo hayas sentido? O sea, ¿hay factores que lo detonan y después lo apagan? ¿O qué es lo que ocasiona? ¿Cuáles son las causas de esto?
Mira, el síndrome del impostor es algo situacional. Yo siempre digo, si ya no es que lo sentís en algunas situaciones, sino que lo sentís en todo el momento de tu vida, bueno, quizás hay que... ya podríamos hablar de otro tema. Pero el síndrome del impostor tiene esto, es en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, situaciones como un nuevo desafío, algo que requiere que vos des un salto, por ejemplo, en tu trabajo, te lleva a, a ver si soy suficiente, ¿no? Las evaluaciones, por eso los ámbitos académicos son lugares en donde muchas veces uno se siente así. ¿Por qué? Porque se enfrenta a que me van a poner una nota, me van a calificar, me van a dar una devolución, me van a dar un feedback, a ver qué va a decir esa persona de mí. Entonces, hay determinadas situaciones en las que esto ocurre. Yo trabajo mucho en organizaciones, bueno, hay gente que me dice, en algunas reuniones yo fluyo, hablo como si nada, ahora viene quizás alguna persona que yo considero que sabe un montón, o que es el jefe de mi jefe o la jefa de mi jefa, y ahí me paralizo y siento que no sé qué estoy haciendo acá, que se equivocaron al invitarme, que yo no debería hablar en esta reunión. Entonces, eso, es situacional. Yo siempre lo que recomiendo, para empezar a meter algunos tips, es identificar cuáles son esas situaciones, porque ahí uno puede empezar a armarse un poquito mejor, y como bien decían, a veces nosotros no sabemos que esto tiene un nombre y que tiene que ver con la forma en la que pensamos, que no es que somos un fraude o somos un desastre, sino que es un pensamiento que se nos viene a la cabeza. Por ende, tenemos que identificarlo para ya estar como un poquito más armadas y más preparadas para esas situaciones.
Ale, pero las consecuencias también pueden ser graves en algunas ocasiones. Por ejemplo, está también muy relacionado con el tema de la depresión, ¿no? ¿Cómo el síndrome del impostor se relaciona con la depresión?
Sí, yo por ejemplo lo abordo desde el coaching. Entonces, cuando ya nos metemos en un espacio en donde eso puede derivar en alguna situación más de tipo depresión, trastorno de ansiedad y demás, ya eso lo paso más o lo derivo más al ámbito de la psicología, porque ya ahí hay que tratarlo, digo, para ser responsable con esto, hay que tratarlo con otras herramientas y porque probablemente ya no es, como yo les decía, algo situacional, sino que se extendió a todos los ámbitos, entonces o a más ámbitos, con lo cual ahí hay disparadores que hay que tratarlo ya más con herramientas desde la psicología.
Ahora, Ale, si tú crees que nos equivocamos y no debíamos de haberte invitado esta tarde al programa, estás en un error. Y yo quiero que nos platiques, por favor, cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, el título, por cierto, que lleva tu libro.
Perfecto. Yo lo primero que digo es reconocerlo, porque cuando las personas dicen, esto tiene un nombre, no es que yo soy un fraude, como les decía recién, ¿no? Es un montón. Ya es como que bajás un peso y decís, esto tiene un nombre, no lo puedo separar de mí, lo puedo trabajar. Entonces, eso es lo primero. Después, identificar cuáles son los pensamientos recurrentes que tenemos que nos hacen sentir así. Es decir, si yo todo el tiempo me estoy diciendo en una reunión, ¿qué estoy haciendo yo acá? Seguro que se equivocaron y demás. Bueno, ese es un pensamiento que yo tengo que identificar para cambiarlo. Después, siempre lo que digo es reconectar con nuestro valor. Como bien decían antes, lo que sucede con el síndrome del impostor es que nosotros asignamos nuestros logros a factores externos. Es decir, yo he escuchado gente decir, sí, me dieron el ascenso por suerte o me invitaron a formar parte de esta revista, por ejemplo, la revista científica, porque no había otra persona disponible. O sea, ¿cómo te van a ¿no? Cuando uno lo toma a distancia, ¿cómo puede ser esto? No es que no había otra persona disponible, es que te llamaron a vos porque vos tenés X recorrido. Entonces yo lo que digo siempre es reconectar con nuestro valor, empezar a hacer un ejercicio, por ejemplo, de cada vez que yo logro algo, si enseguida me sale esto de la suerte.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform. trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
De las coincidencias, porque me conocían, es, bueno, ¿y qué tuviste que ver vos en eso? Empezar a reconectar y decir, ok, ah, ok, yo este examen lo rendí así porque estudié muchas noches seguidas, o tuve este ascenso porque hace 5 años que vengo trabajando en esta empresa, ¿no? Siempre hay que volver a identificar qué es lo que pusimos de nosotros para que eso suceda. La suerte nos puede acompañar, los ángeles, quién sé, porque le adjudicamos nuestros logros a todo, ¿no? Pero qué es lo que nosotros pusimos. Algo fundamental, además, es trabajar nuestro vínculo con los errores y con los fracasos. Porque, como bien decía, es esto de, si yo me equivoco, se va a confirmar que soy un fraude. Entonces, entender que equivocarnos es parte de un proceso de aprendizaje, es parte de la vida, que los errores necesitamos. Digo, nosotros tenemos una sociedad que es bastante exitista, ¿no? Valoramos mucho el éxito y los errores los ponemos abajo de la mesa. Entonces, en ser más autocompasivos con nosotros mismos, saber que esto es parte del proceso, es parte de la vida, y sobre todo dejar de castigarnos y pasar a preguntarnos qué podemos aprender de esto, ¿no? Cada vez que nosotros nos equivocamos, decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? No es que yo soy un fraude, sino que puedo aprender. Hay una gran mirada ahí de transformadora. Yo lo digo, hablaban del perfeccionismo, yo siempre digo que soy una perfeccionista en recuperación, no por algo me metí en este tema. Entonces, es el principal trabajo para quienes tenemos la creencia de la perfección, creo que va por ahí, ¿no? Por transformar nuestro vínculo con lo que no sale como esperábamos, es la clave. Y después, digo, podemos hablar de un montón de cosas, pero algo fundamental y un ejercicio muy chiquito y que es mi preferido es aprender y trabajar en decir gracias cada vez que alguien nos elogia. Hablaban ahí del merecimiento, ¿no? Que nosotros cada vez que alguien nos felicita o nos elogia, ustedes me dirán qué frases dicen ahí. Por ejemplo, acá es muy común, yo estoy en Argentina y es, no fue nada, no fue mucho trabajo, ¿no? Entonces cada vez que alguien nos dice algo, en lugar de decir, sí, viste qué bien que estuvo lo que hice, o gracias, decimos un montón de cosas para no hacernos cargo de eso.
De hecho, el decir de nada o por nada, o no es nada, sí, o es mi es eso, ¿no?
Sí, claro.
Ese, como salir de ese pensamiento y ese diálogo que tenemos hacia afuera automático y respirar, y antes de decir de nada, como decías, es gracias. Y quizás reforzar esto. ¿Qué te gustó de mi trabajo, por ejemplo? O decir, viste, estuvo muy bueno. Quizás eso yo siempre digo es avanzado, porque a veces cuesta mucho el reforzar que nuestro trabajo estuvo lindo o ni siquiera nos lo creemos. Pero podemos preguntarle a la otra persona, gracias, ¿qué te gustó de mi trabajo? Para empezar a ver qué es lo que está observando la otra persona que nosotros no podemos ver. Yo creo que con eso, que es como un primer recorrido, ya hay un montón, porque lo importante acá es, más allá de leer un montón de bibliografía y escuchar y ver videos, poner en práctica, empezar a poner en práctica alguno de estos pequeños hacks para cambiar el diálogo, sobre todo el diálogo interno que tenemos.
Oye, Ale, el síndrome del impostor, este sentimiento de creer que eres un fraude, que nada de lo que tienes es porque lo mereces, porque lo has trabajado, ¿solo se limita al ambiente laboral o escolar? Por ejemplo, las mujeres que creen que tienen un bonito matrimonio, llegó un buen hombre a su vida, pero no se lo merecen, ni se merecen los hijos que están teniendo, ni se merecen la felicidad que en un momento de su vida llega.
No sé, digamos, si bien desde cuando se empezó a trabajar esto, que es hace más de 40 años, se focalizó en el ambiente laboral o en el ámbito laboral, hoy se ve que está extendido, ¿no? Mm. Porque yo siempre hablo, por ejemplo, de las creencias que les decía. Para las mujeres tenemos esta creencia de que tenemos que ser la mujer maravilla, ¿no? De que tenemos que hacerlo todo perfecto en todos los ámbitos, que tenemos que poder con todo y que nos tiene que salir fácil y rápido. Siempre digo que es una combinación de todas estas creencias. Y esto obviamente es cultural, tiene que ver con un montón de mensajes que hemos ido recibiendo. Entonces, digo, llega un momento en que quizás una mujer siente que no es la ejecutiva perfecta en su trabajo y va a su casa y dice, no soy la pareja perfecta porque llego cansada y además tengo un hijo que cuidar, o no sé, o un hermano, o un padre que cuidar, una madre, y entonces también no estoy pudiendo ser la hija perfecta y además no puedo tener el cuerpo que tienen las modelos en la televisión. Entonces, hago agua, podría decir, o sea, me falta algo por todos lados. Y entonces está esa sensación también, ¿no? Con lo cual podríamos decir que uno es una persona, más allá de su trabajo, y esto se puede sentir en los distintos ámbitos.
Ale Marcote, gracias. Gracias por estos minutos. Sé que tienes una agenda muy ocupada y agradecemos entonces el doble el haber estado con nosotras.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Gracias. Buenas tardes. Es Ale Marcote, autora del libro Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Hoy le dedicamos el programa este al síndrome del impostor o del fraude. Nos tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos con Arely Paloma, nuestras especialistas en la mesa. Pame.
Nos vamos con Queen. Esto se titula Don't Stop Me Now, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 12 en punto de este lunes 6 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Hablamos del síndrome del impostor. Arely, decías en la pausa, la maternidad
Híjole, sí.
Ha aumentado muchísimo.
Sí.
Y es un factor que ha, digamos, explotado el tema del síndrome del impostor.
Y le agregaría también pandemia. Entonces ahí hay dos áreas que también contextuales, bien decía
a ver,
Ale, la situación de pandemia. Me voy a ir primero por pandemia.
Venga.
En cuestión a estar encerrados, parte del síndrome del impostor es que me aíslo. O sea, esta parte de aislamiento, porque no se vayan a dar cuenta, porque no quiero que alguien me diga o vea que efectivamente soy un fraude. O me confirme, porque mucho es pura cognición o puros pensamientos automáticos que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, que nos confirmen estos pensamientos y ese miedo pues nos aísla. Ahora, con el aislamiento que tuvimos en pandemia, pues explotó esto, ¿no? Se subió, por ahí decían, de 7 de cada 10. En pandemia las cifras que será el 60% de estos 7 cada 10 se hizo recurrente, o sea, más recurrente. Un 60% de recurrencia aumentó. Y con parte de este aislamiento, pues también era el no puedo yo compartir con otros u observar. Y entonces mis ideas de comparación también explotaron, ¿no? Esta parte de la comparación que voy a tener yo con mis pares, en el caso de académico o laboral, cuando yo no tengo evidencia con qué contrastar, mi imaginación vuela.
Claro.
Entonces esta comparación va a decaerme o va a tirarme o voy a estar pensando mucho más en que soy un fraude, ¿no? Eso es por parte de pandemia. Por parte del maternaje, este nunca ser suficiente o estas ideas de continuar siendo perfecto o teniendo a los hijos perfectos, siendo la madre perfecta, pero a la par con el equilibrio con la casa, pero si además trabajamos, pero que si además estudiamos, pero que si además tenemos qué ejercicio, pero qué físico, pero no, como que mil pistas a la vez. Entre estas 6, 7, 8 pistas que estamos jugando, pues en algo vamos a fallar, o sea, en algo vamos a caer. Y parte del aprendizaje o parte de la intervención terapéutica es contrastar con realidad, díganme las características de la madre perfecta. ¿En dónde encontramos a la madre perfecta? ¿En dónde tenemos a los hijos perfectos? ¿No? Como esta parte de contrastar con realidad y que eso es utópico. Entonces, sí maternaje y sí pandemia nos explotaron esta parte del síndrome.
¿Nos estamos exigiendo de más, Paloma?
Pues yo creo que sí, pero fíjate que sobre lo que dice Arely, yo creo que es importante también hablar de que sí hay gente que es impostora y es fraudulenta.
Exacto.
Y una cosa es sentir que tienes el síndrome del impostor. Ahí está la serie este del señor este que fraudó a muchas mujeres, ¿no?
El estafador de Tinder.
Exactamente. Él es un fraudulento, ¿sí? Él es un impostor.
No, hay un montón la que inventó, la que según esto
y hay muchísimo
análisis con una gota de sangre.
Claro. ¿Cuál es la diferencia entre ser y sentirte impostor? Es que, por ejemplo, esas personas ni siquiera conocen sus valores, sus virtudes, sus habilidades.
Fortalezas.
Tú, cuando la gente nada más siente el síndrome del impostor, es cuando tú sabes que has trabajado en ti, cuando te estás exigiendo demasiado y no confías en lo aprendido. Siempre hay algo por aprender, siempre tienes que estar en el curso, siempre tienes que estar leyendo, ahí hay una sobreexigencia que no te deja ver el potencial que ya has acumulado con tus habilidades, tus recursos y tu desempeño para salir adelante. Algo que también, por ejemplo, en la infancia, a veces, o ya terminaste tu carrera y te dicen, hijo, aquí está todo, te vamos a apoyar, te vamos a poner el negocio, y tú dices, híjole, no, espérenme, a mí no me exijan tanto. O sea, yo quiero ir a mi paso, pero entonces tú te compras una sobre forma de querer impresionar a tus padres o a la sociedad, y entonces ahí es donde entras en un conflicto interno que no acabas creyéndotela tú, porque dices, es que a lo mejor yo ni siquiera quería estar ahí, uh-huh, pero me obligaron por familia, por sociedad o lo que sea.
De los chavos vamos a hablar al regresar de la pausa, nos tenemos que ir, aunque no.
Claro que sí. Vez,
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con 8, gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, Paloma, y después reforzabas la idea en el corte comercial, que ustedes no pueden oír. El síndrome del impostor o del fraude no tiene edad. Y
así
eso
es.
Me hace pensar en qué tanto es responsabilidad del contexto escolar, dentro del aula y fuera de ella, es decir, en casa, de fomentar la competencia, ¿no? De decirle, ¿por qué Juanito tiene 10 en matemáticas y aparte está en el equipo de básquetbol y tú no? Es decir, ¿qué tanto afecta el motivar y el fomentar un ambiente competitivo desde niños en esto,
sí,
durante la infancia y a futuro?
Sí, totalmente. La competencia, pues, es un factor que hay que sí tener como mucha mesura hasta dónde se lo estás inculcando, sobre todo en la primera escuela, que es la casa. Hay que entender, ¿no? Porque muchas veces dejamos como esa responsabilidad, pero por acá estamos con los hijos. Mira, tú tienes que hacer esto. Y hay que hacer y una obligación, una competencia, como bien decías, entre a ver qué se sacó la otra compañerita, o quién tiene la fiesta mejor, o quién trae la ropa mejor. O sea, ya desde ahí estamos creando un entorno psicológico muy dañino para el niño, ¿no? Y como adolescente mucho más, porque entonces vivimos para esta competencia social, más para las necesidades internas de la propia persona que se está construyendo, porque esa parte es súper importante. Hay que tener la libertad y dejar a los hijos que elijan qué quieren ser y hasta dónde quieren llegar, y conforme vas avanzando en el camino te vas a ir transformando y vas a ir eligiendo diferentes, pues, caminos o contextos que tú quieras vivir. Pero muchas veces nos obligan a estar como en, y socialmente las redes sociales también, no sé si han figado, híjole, es una competencia que de verdad se está saliendo mucho de contexto y que es muy dañino, porque nos obligamos al perfeccionismo, pero en el fondo realmente ni siquiera queremos eso, porque no nos detenemos a preguntarnos qué realmente quiero yo antes de complacer a los demás, ¿no? Por eso estos jefes, como bien decíamos, el síndrome del impostor no solamente se da en la gente que no logra los éxitos. Hay mucha gente muy exitosa en puestos con líderes de empresas muy importantes. El jefe clásico que siempre te estaba exigiendo, no creyendo, pidiendo más, ahí hay un síndrome del impostor muy marcado. O sea, que tú logres algo no significa que no tengas el síndrome del impostor.
Ahora, ¿un jefe con síndrome del impostor puede provocar que sus subordinados tengan el síndrome del impostor?
Los hace dudar, porque nunca es suficiente.
Y es parte, la duda, ¿no? Parte de este síndrome, el estar constantemente dudando de tus logros, constantemente dudando de tus éxitos y viendo si no son de la suerte. Entonces, sí, sí se puede, claro. Como los papás, bien decía ahorita Paloma, de los papás creyendo que están haciendo un bien, no saben el daño que están cometiendo para poder estarles inculcando ya, introyectando todas estas creencias de comparación. Y eso pues se va a la larga, ¿no? Adolescencia, adultez.
Es importante evaluarnos para nuestro propio crecimiento, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia de, a ver, yo he hecho esto, ¿cómo puedo mejorar? Pero de mí para mí, no para complacer a los demás.
Desde el aprendizaje propio, claro.
Exacto.
Exacto.
Es que justo platicábamos en la pausa de... como un comentario, un simple comentario de que puede ser de tu jefe, de algún familiar, de tu esposo, de tus hijos, pero esto sí puede ocasionar el síndrome del impostor porque te sientes menos y tu autoestima baja, ¿no?
Totalmente, 100%. Siempre estamos, sí nos importa el qué dirán. Sí, o sea, quien diga no me importa al 100% es una mentira. Sí tenemos un factor y un rasgo muy importante que hay que reconocer. Pero ahora también hay una forma social de relacionarnos donde también, por ejemplo, muchas veces entre mujeres decimos, ella llegó ahí porque hizo esto o porque hizo aquello, ¿no? Como que no creemos en nosotros y devaluamos el éxito ajeno. Entonces eso también es súper importante mencionarlo, porque sí hay que aprender como también a cambiar como la forma en que hablamos de los demás, porque el merecimiento es eso, reconoces tu éxito, y cuando yo reconozco mi éxito, y esto lo digo no solamente como especialista, le decía a Arely, también en lo personal, hace años que yo trabajé esto y que decía, no, ya voy a cambiar la palabra suerte, yo estoy aquí porque me ha costado, porque he tenido la valentía y porque me he puesto a trabajar en descubrir mis habilidades y mis virtudes, ¿no? Entonces cuando tú te ves con esos ojos de amor, que aquí también entra el amor propio y la autoestima, tú puedes reconocer el éxito de las demás personas.
¿Los resultados laborales de una persona con síndrome del impostor bajan? ¿El rendimiento a la larga baja?
Completamente, claro que sí. Como estas situaciones que tenemos introyectadas o mentales, no creemos que son por nuestro éxito y no hay una retroalimentación. Y si hay retroalimentación, por lo general es hacia lo negativo. No se dan cuenta de 100 cosas que hice bien, pero cuando hago una mal, explota. Entonces, normalmente, si no se tiene un trabajo personal, si no se tiene este autoconocimiento de lo que he hecho positivo, a la larga ya se dice que se hace realidad, pues. Se vuelve como una profecía autocumplida.
Bajan, y a lo largo también, cuando las personas no han hecho el trabajo, también es importante decir que no solamente bajan, no logras la meta. Cuando el síndrome está muy marcado, no se logra la meta.
Ah, ¿y a qué se debe eso? Qué curioso, porque trabajas y buscas el perfeccionismo, sí, y irónicamente no lo consigues.
Es el autosabotaje.
Exacto, es como
Como tú mismo te pones el pie.
Ah.
Y hay personas que dices, ay, qué raro. O sea, yo empecé vendiendo 10 carritos de lo que sea, y mira, yo vi que ella empezó igual que yo, pero ella ya ahora vende internacionalmente. ¿Yo por qué no lo logré?
Y ese círculo vicioso
es porque, claro, tienes el síndrome tú más marcado. Ella a lo mejor tiene un porcentaje, pero lo tiene menor, y sí dio el paso, sí se atrevió con todo y miedo, y tú no, por buscar el perfeccionismo.
Ahora, hay una cosa que no me queda muy clara, y es por qué alguna vez en tu vida, o sea, eso quiere decir que puede ser por un proyecto, y en este proyecto dices, me lo dieron pues por suerte, porque no estaba la que se lo merecía y casi casi me cayó de rebote, y acaba ese proyecto y ya sigues normal. O sea, ¿por qué no es algo permanente? ¿Por qué es algo que solo puedes tener una vez en tu vida?
Uno, porque podemos estar nada más una vez atreviéndonos a algo, o nos cayó por suerte, como dicen, ¿no?, las personas que lo tienen, y nunca más vuelven a... No quieren volver a sentirse así, y entonces paran y se paralizan, que era una parte de las PES que yo les decía al principio, ¿no? Esta parálisis o duda. Posteriormente, si vamos nosotros reincidiendo, hay de dos caminos. Una de ellas es, sigo insistiendo, pero no tengo este merecimiento o no tengo este reconocimiento que haga que yo me lo crea, que haga que yo me lo compre, como decimos por acá, que yo me lo reconozca. Y entonces podemos seguir y seguir y seguir, que era lo que yo les decía de este círculo vicioso, o bien paro. Y ya con eso, entonces no quiero seguir sintiéndome así. ¿Para qué? No funciona. Yo no me quiero sentir así.
O se podría decir que fue una trampa del inconsciente, porque todas nuestras personalidades que nos afectan a nosotros mismos están vinculadas con la parte del inconsciente, donde están nuestros traumas, nuestras heridas y todos nuestros problemas acaban aflorando siempre. Entonces, a lo mejor ahí fue una trampa del inconsciente que sí o sí, pero fue una trampa. No es que lo hayas trabajado y no es que te hayas volteado a detener a decir, estos son mis heridas y lo tengo que trabajar. ¿Para qué? Porque yo quiero que esta suerte, entre comillas, siempre vuelva a florecer en mi vida.
Es como tenerlo debajo del tapete.
Exacto, algo que dijo
debajo, en la cama,
una trampita del inconsciente. No, y me imagino que tanto en el ámbito laboral como en el personal, si te ha ido mal y de pronto te empieza a ir bien, es muy factible caer, porque no te la crees.
El autosabotaje.
En la vida personal, en las relaciones amorosas, vamos
por
a
ejemplo,
decir.
Claro.
Fracasas en una relación, fracasas en otra, y de pronto llega una relación bonita, pues no te la mereces, ¿no?
Yo tengo pacientes que me han dicho, Paloma, no quiero echar a perder esta relación, ¿qué hago? ¿Por qué tienes miedo? Porque si lo piensas, va a suceder.
Profecía autocumplida.
¿No? Exacto. Que es muy muy importante lo que mencionabas, justamente, Paloma, de que esto también pues te trae muchas cosas, a lo mejor, y traumas del pasado. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la terapia? Si estás tú teniendo estos síntomas del síndrome del impostor, debes acudir a terapia, ¿no?
Lo más importante siempre es la terapia. Lo decíamos allá afuera, ¿verdad,
Eli? Sí, claro.
Sí, ya lo estábamos visualizando desde un principio. Parte importante es el reconocerlo, ¿no? Que decía también Ale en su libro. Si lo reconoces, si lo identificas, ya tienes parte importante de la intervención.
Pero ahora, no, supongamos que no hay recursos para ir a terapia. Hoy en día quien no quiere cambiar es porque no quiere de verdad, ¿no? Porque hoy en día está sobre...
O porque no sabes que tienes que cambiar.
O porque no sabes, pero también, fíjate, hay muchas gentes, personas que han ido a terapia durante siglos y siguen cometiendo los mismos errores, pero un día van a una conferencia donde algo llegó a su glándula pituitaria, ¿no? Donde está la información y ahí sucedió la chispa. Cambió la información y dijo, hoy sí cambio. Entonces, no crean que es tampoco ir a terapia 20 años.
Exacto, que se necesita.
Ponte en el camino del cambio y yo te apuesto que la vida te va a mandar las circunstancias o las personas para que esa chispa se encienda.
Exacto. ¿Cuántas veces no al lado de... En el avión. ¿No? Ahí al lado del pasajero platicando y dices, oh, claro, esto es lo que yo necesitaba escuchar para hacer esta reestructuración. Uh-huh. Reestructuración cognitiva, decimos en terapia, ¿no? Para hacer toda esta reestructuración y poder entonces identificar si lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir a terapia? O con estas palabras que me dijo, me dieron así el insight, me dieron al clavo, ¿no? Como decimos coloquialmente, para poder yo poner cartas en el asunto, ponerme en marcha.
O cualquier cosa, una película, una frase,
película,
un libro,
una conversación.
Sí,
y
claro.
De repente dices, ¿cómo te puede cambiar?
La chispa se enciende. Claro. Esto es lo que necesitaba, exacto.
Vamos a seguirle al tema al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pam.
Así es, ella es Pink y su canción Try, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
En fórmula.
Es como no es un sí. Ya sé que bueno, regresamos 12:24. Nos pregunta una persona que amablemente nos está escuchando a través de mi cuenta de X. Bueno, más bien nos dice que ella no está muy de acuerdo con el tema del síndrome del impostor y les voy a leer el mensaje textual, solo que claro, la tecnología está haciendo ya. En un mundo tan competitivo, los hijos deben enfrentarse y desde chicos tienen que aprender. Así que no estoy del todo de acuerdo con el tema que manejan del impostor. Nos lo dice Linda. Gracias, Linda, por estar al pendiente.
No estamos impulsando el no aprender y fomentar que los hijos sean flojos y al ahí se va, ¿no? O sea, estamos diciendo que obviamente conforme a las edades se les vaya exigiendo, pero una cosa es exigir conforme a la edad y otra es imponer.
¿no? ¿Por qué? Porque pueden salir muchos rasgos de mi frustración como madre o como padre.
Lo mismo que hablábamos del jefe, ¿no?
De lo que yo no logré. Entonces, inconscientemente estás queriendo que tu hijo sea eso que tú no alcanzaste a hacer. Imagínate el trauma que le vas a heredar a ese hijo porque le está robando su vida, su naturaleza. No sé tú qué crees,
Claro,
Areli.
Mucho de la educación... Voy a atreverme a decir de la educación pasada, porque afortunadamente cada vez estamos más actualizándonos
cambiando
en esta parte de las de romper patrones y creencias, ¿no? Pero sí es bajo la dinámica de allá afuera es un mundo en donde los tiburones te comen, vámonos con la competencia y tú, yo quiero que seas el mejor. Y no, desde este no dolo que yo les decía, yo entiendo que los papás no lo hacen con dolo, digo padres, indicando padres, madres, ¿no? Que no lo hacen con dolo. Sin embargo, sí es importante lo que decía Paloma de no estar inculcando lo que yo quiero como padre en el hijo, poniendo mis ideales, mis frustraciones o mis irrealizaciones dentro de los niños. Más bien es educándolos en el esfuerzo, en la competitividad, pero personal. Cada vez yo tener que, como hijo, yo ser mejor. Ahí está la clave. Porque sí, efectivamente, afuera es un mundo de tiburones, pero si yo estoy bien plantado, puedo ponerle límite a esos jefes que tienen el síndrome del impostor y que me quieren hacer la vida imposible, o una pareja, o en la escuela.
Ahora, también le quisiera yo responder a Linda que el síndrome del impostor o del fraude no es algo que nos inventamos ahorita en la mesa, es algo plenamente estudiado por los profesionales en la psicología, y es la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces de ser, lo dice su nombre, impostores o un fraude. Asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca lo achacas a tu inteligencia, sino a factores externos o al hecho de que hayas tenido que trabajar muy duro para lograrlo. Entonces, lo que estamos y lo que hemos platicado y las ideas que hemos vertido sobre la mesa son más bien en el sentido de lo que ocasiona y de todas estas causas y todos estos factores externos que le pueden provocar a una persona esto.
Sí, y, o sea, lo estudiaron desde 1978, dos psicólogas al principio, pues sí, con un tema de a cuántas mujeres les podría afectar, pero luego también se dieron cuenta que esto también afecta a hombres.
Exacto.
Pero no en la misma proporción, por lo que dicen. Y esto me lleva a una pregunta interesantísima. Y es, estamos próximos, si la lógica impera, a tener una presidenta en México, más allá de quién de las dos candidatas resulte ganadora. Este tema cultural, del cual lo decía Areli, hablaba Ale hace un rato, ¿puede provocar en una mujer que va a llegar al más alto cargo de este país el síndrome del impostor?
Ay, excelente, excelente pregunta, porque bueno, ahorita está todo álgido esta parte de la política. No me quiero meter mucho en ello, más bien voy a ir por este lado de él. ¿Cómo si una persona, mujer, se tiene una meta fija y se deja llevar por lo que dicen de ella o lo que dicen que puede llegar a pasar si es que llego a altos mandos siendo mujer, y me dejo llevar por esas creencias que por lo general son irracionales o disfuncionales por la mayoría, si no, no estaríamos hablando del síndrome del impostor? Si yo me dejo llevar por esas creencias irracionales fundadas en culturalmente que las mujeres no pueden estar a la altura, que tienen ciertas, dificultades para poder dirigir o liderar, entonces o cuestiones fisiológicas, ¿no? Incluso hasta he llegado a escuchar que por cuestiones fisiológicas no podrían llegar a donde están.
Sí, porque te embarazas, porque tienes cólicos.
Exacto.
No, ¿en serio?
Sí, claro.
Por esas cuestiones fisiológicas incluso han llegado a decir, no, mejor yo aquí me bajo, o mejor yo estoy atrás de candidatos. Y ahorita no. Entonces, ahorita esto me llena de mucha emoción. Independientemente de quién llegue, me llena de mucha emoción porque estamos haciendo ya un parteaguas en estas creencias. Y hablando del síndrome del impostor, pues significa que entonces también ya estamos rompiendo estos patrones y que estas mujeronas están dándonos la pauta o el pie para las que venimos
ahora,
atrás.
Ahora, en el tema cultural que me gustaría desarrollar un poquito más, sí hay un tema... No me encanta diferenciar y siempre lo he dejado claro, pero cuando tú llegas a un puesto, digamos, de cierta importancia, y esta es una experiencia personal, te empiezan a llegar un montón de comentarios que ahora en las redes sociales, pero que también sabes que la gente dice alrededor tuyo y que te pueden generar muchísima inseguridad. Por ejemplo,
claro,
siendo mujer, y eso sí hay que diferenciarlo, ¿con quién se acostó para llegar a donde
totalmente
está? ¿Quién es su padrino? ¿Quién la recomendó? ¿Con quién anda para llegar a donde está? Y eso, aunque no sea cierto, y insisto, esta es mi experiencia personal, te va generando una serie de
inseguridades,
de marañas y de telarañas en la cabeza, porque entonces piensas que la gente piensa eso,
sí, exacto,
que incluso la gente que está a tu cargo, que tus subordinados, lo que piensan es que estás ahí porque te acostaste con alguien o porque andas con alguien, ¿no?
Así no, es, por todo el esfuerzo, tus logros, claro, devalúa totalmente tus y ahí no queda más que trabajar contigo mismo, hacer una lista de todos tus logros que has tenido, porque reforzar la autoestima y la autovalía. Yo estoy aquí y no me importa lo que los demás crean, yo voy a demostrar ahora con hechos por qué estoy aquí. Hay que cantar los logros, porque nos cuesta cantar los logros, porque sentimos, una cosa es la arrogancia y otra cosa es el reconocimiento de decir con toda la humildad, ¿no? Estoy aquí por esto, porque me he preparado. Cantar las cosas, porque si no las cantas, fíjate que un ejercicio muy bueno para el impostor es verte frente al espejo con voz alta todos los días por las mañanas, decir tu valía. Yo merezco, yo soy abundancia. Si
no
lo
merezco
quieres decir,
abundancia, no.
Yo recuerda.
Traten un diferente mantra.
No, pero fíjate que sí es importante reconocerlo en voz alta. ¿Por qué digo la voz alta? Porque el cerebro entiende mejor en voz alta que mentalmente. Entonces es como decir, ¿cómo voy a poder afrontar allá afuera todas esas críticas de ella llegó por esto o por aquello o porque hizo o lo otro, si yo misma no me lo estoy reconociendo? Y solamente nosotros sabemos el camino que hemos recorrido para lograr lo que hemos logrado.
Así no. es.
Consejos, Arely.
Desafortunadamente ahorita los medios pues no ayudan mucho. Sí. Hay una línea delgadititita entre el humildad y reconocerlo y la autovalía e irnos, perdón, a esto de vanagloriarnos y sin las redes no vivo. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado en no irnos ni a uno extremo ni al otro, ni síndrome del impostor ni tampoco egolatría externa.
Y como las sociedad, presiones que ejercen las redes sociales,
¿verdad? Sí, exacto, porque aparte de todo, en muchos casos, sobre todo, y ahora que tenemos, por ejemplo, las famosas influencers o los famosos influencers, claro, que uh-huh, tú ves su vida perfecta y ves que todo es perfecto y te empiezas a comparar, pero te comparas desde la ropa hasta cómo se maquilla, hasta su familia, hasta dónde vive. Es impresionante lo que generan las redes sociales, ¿no?
Y yo creo que tenemos una gran responsabilidad como sociedad de sentirnos merecedores para también acompañar a los demás en el camino a que se sientan merecedores.
Claro, ¿no? Es importante. Reforzando los logros de los demás, sí, viendo claro, los logros de claro, los demás, esa empieza proyección desde uno. Claro.
Totalmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para las conclusiones con musiquita, Pame.
Nos vamos con Katy Perry y su canción Roar, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos ya para cerrar el tema del día hoy, el síndrome del impostor, Arely.
Ay, bueno, pues qué temazo, ¿no? Da para mucho. Pero bueno, aquí yo quisiera poner un sobre la mesa como todo un tema de que la línea está súper delgadita entre irnos hacia el síndrome del impostor o hacia el egoísmo, hacia el todo lo que yo quiero nada más. No me importa lo demás, ¿no? Decía yo del people pleasing o el no ver la necesidad de los demás e irnos a cualquiera de estos dos extremos. Entonces, si ustedes empiezan a tener como estas ideas, que ya vimos aquí algunas creencias, algunos comentarios que estuvimos haciendo, empiezan también con procrastinación o tienen estas ideas de no merecimiento, sí les invito a que acudan con algún especialista, ¿no? Y bien decíamos que a lo mejor alguien sentado ahí a nuestro alrededor, o una película, un libro, nos puede hacer el insight. Bueno, pues como yo, buena psicóloga, pues venderé también esta parte de la psicología y el apoyo emocional. Entonces sí es importante para no irnos a ninguno de estos dos extremos, o síndrome del impostor y no importa y todo es porque los demás me lo dieron o porque me tienen lástima, o vámonos al otro extremo, ¿no? Esta línea delgadita que también una de nuestras oyentes nos decía, ¿no? Que si bien afuera es una lucha constante para poder sobresalir, pues sí, pero hay de historias a historias, ¿no? Entonces, el apoyo emocional, el apoyo psicológico nos puede ayudar muchísimo, y en especial cuando ya estamos en estos momentos en donde podemos llegar a lugares de altos puestos, altos mandos, pues que se beneficien otros también con un buen apoyo psicológico de mi parte, que yo llegué al liderazgo, y si me están escuchando también, ¿por qué no nuestras futuras presidentas?
Eso.
¿Por qué no también ahí apoyarlas? Podemos ahí ayudarlas para que esto no caigamos en ninguno de estos extremos.
Lo dirás de broma, pero todos los candidatos y las candidatas nos han dicho que a esta hora se están trasladando y casi todos nos oyen.
Ay, pues mira.
Okay. Con probabilidad te escucharon.
Perfecto. Paloma. Pues una invitación, ¿no? Al autoconocimiento, a no ser cruel con nosotros mismos. Las personas que conocen su potencial viven mejor personalmente y con la sociedad que les rodea. Y pues como claro ejemplo, si Shakira reconoció que tiene el síndrome del impostor, ¿qué nos queda a nosotros? Pero no para juzgarnos, sino para decir, siempre hay una oportunidad de crecer, de evolucionar y de saber desde dónde me estoy compartiendo, pero no ponerme yo misma el pie.
Justo lo decíamos, se nos ocurría en la medida de las posibilidades en cada programa, cuando el tema sí lo amerite, que nuestras invitadas nos recomienden una película, un libro, una canción, una serie, algo que hable sobre el tema. Ay, tú decías, Paloma, Shakira,
sí, o sea, digo como invitación de personaje, ¿no? Que muchos admiramos a Shakira y dices, híjole, no, yo no tengo el síndrome del impostor. Siempre hay algo que puede estar por ahí, no 24/7, pero siempre puede haber un pensamiento que te esté por ahí atropellando.
Exacto, bueno, qué interesante.
Venga, inventamos dinámica.
Sí, qué interesante dinámica.
Inventamos dinámica.
Yo voy a decir una clásica, ¿no? Ya no es actual, pero siempre viene a la mesa El Diablo Viste a la Moda, uh-huh. En donde una de sus protagonistas tiene muchas características que podríamos poner sobre la mesa con este síndrome del impostor.
Meryl Streep.
Ajá, es correcto.
Es buenísima.
Sí, y que está inspirada además en hechos de la vida real. Entonces, pues sí, ahí mujeres, vamos con todo.
Tú, Vivi, tenías varias opciones.
Tengo varias opciones, es que ya busqué más aparte. Ay. Whiplash, la primera, me encanta, ¿sí? Esa película, porque creo que también demuestra cómo, pues sí, tener como un, digamos que un jefe o lo que sea, ¿no? A tu alrededor, sí hace que tu autoestima baje muchísimo. Se las recomiendo si no la han visto, es muy, muy buena película. Buenísimo. La de Rey Richard, King Richard, es la que sale Will Smith. Es la historia de Venus y Serena Williams. Me parece interesante porque finalmente, pues, el papá hace todo para demostrar que sus hijas son lo suficientemente buenas para practicar el tenis.
Es una historia súper profunda porque él decide todo. Sí. Desde que nacen, sus hijas deciden que van a ser lo que, por cierto, fueron. Pero...
sí, pero desde chiquitas las tenía entrenando horas. Es muy buena, me parece que es muy buena. Tiene muchas cosas del síndrome del impostor. Y por último, creo que también recomendaría la película de la historia de Ben Carson, este médico en Estados Unidos, Manos Milagrosas. Está, de hecho, en una de las plataformas de streaming más reconocidas.
Sí.
Y es por justo este tema de cómo le costó a él llegar a uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos y lograr lo que logró, ¿no? Porque él logra la primera separación de
hemisferios.
Sí, ya lo decía también Paloma.
Pues yo me voy a poner cursi y para empezar a creer en nosotros mismos voy a poner la canción con la que nos fuimos a la primera pausa de Natalia Jiménez, Creo en mí, que además es la favorita de mi bebé, aunque ustedes no lo crean.
Qué maravilla.
Pero finalmente habla de creer en ti.
Es correcto.
Y de atender todo lo que hace que no creas en ti. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Espero no sea la primera ni la última.
Que no lo sea. No lo será. Gracias. Muchas gracias
a ustedes. Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Hoy 6 de mayo es el Día Internacional Sin Dietas, una fecha importantísima justamente para hacer conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictas dietas que incluso pueden llegar hasta la muerte. El origen de esta importante fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans, quien en el año 1992 decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar pues el consumo de productos dietéticos. Oigan, pero hoy también es el Día Mundial del Acordeón, este instrumento musical armónico de viento utilizado en algunos géneros musicales como en la cumbia, el vallenato, el tango. Qué importante, ahora que hablábamos de lo que está pasando también en Sinaloa con la banda, pues también es un instrumento muy importante para las bandas en nuestro país. Y bueno, ¿sabían que se le apodó el piano del pobre por ser catalogado como el instrumento de los músicos humildes? Además, el acordeón ha sido utilizado, en la música de películas como El Padrino o La Vida es Bella.
Que suene un acordeón, Pamis. Nos estafa.
Sí, porque ahora tú lo puedes... No sé, yo lo relaciono ahora mucho con la música de banda, ¿no? En nuestro país, pero si te das cuenta, o sea, se utiliza hasta en el tango, ¿no? Sí. En la cumbia. En fin, es un buen instrumento. Me llamó mucho la atención que le apodaban el piano del pobre por ser catalogado como, pues, un instrumento de los músicos humildes.
Muy bien.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:46, la hora en la que todos empezamos a pensar cómo le podemos hacer para tener una vida saludable, sobre todo en cuestión de alimentación. Nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El agua es fundamental para un correcto funcionamiento del organismo, no solamente para hidratarnos. El consumo de agua no debe limitarse a solo tomar agua cuando tenemos sed, porque esa es una señal de que el organismo ha empezado a deshidratarse. Se debe realizar una ingesta periódica y progresiva a lo largo del día, ya que una deshidratación leve puede provocar efectos negativos a nivel celular. El agua es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo las sustancias de desecho del metabolismo celular y tiene un papel esencial en la regulación de la temperatura corporal por medio de la evaporación del agua. Según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día, pero no hay una sola cantidad apropiada, ya que esto dependerá de cada persona, de su edad y de su estilo de vida.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de cuidar su seguridad digital con nuestro experto de cabecera, Poncho Muñoz, nuestro policía digital de cabecera. ¿Cómo estás, querido Poncho?
Poncho.
¿Cómo estás, Dani, Vivi? ¿Cómo les va?
Bien, ¿a ti?
Muy bien, aquí. ¿Qué nos traes? Pero bien.
¿Qué nos traes para hoy, Poncho?
¿Les gustan las galletas?
Me encantan.
Toda la comida me gusta.
Y además hoy es el día sin dietas, entonces venga.
Ah, mira, la tiene. Hoy voy a hablar de las cookies, que no necesariamente son las galletas que conocemos, pero las galletas digitales. Estoy seguro que más de una vez, cuando están navegando por internet, les aparece un mensajito ya en todos, casi todos los sitios, que les dicen que se aceptan las cookies o no. ¿Qué le han respondido, Daniel, a ese tipo de preguntas a los sitios?
Sí, siempre digo que sí, aceptar todas las
pero
cookies.
Pero ¿qué tan peligroso es? Yo también siempre... Pues ya, ahora siento que es más común, ¿no, Poncho? No sé por qué ahora en todas las páginas de internet a las que me meto, sobre todo en la computadora, tengo que poner que sí acepto todas las cookies.
¿Y alguna vez le has dicho que no? Y ver qué sucede con tu navegación.
Sí, sí le he puesto que no.
No puedes entrar, no puedes entrar.
Pues resulta que sí, o sea, en la mayoría te da dos opciones, ¿no? Aceptar, rechazar, o ya te está diciendo el mínimo necesario de cookies y demás. ¿Pero qué son? No, porque más allá de qué son y por qué puede haber un peligro. Las cookies, de alguna manera, son datos que cada sitio, hay algo que le llaman experiencia de usuario, y esta experiencia de usuario es que cada que te entres a un sitio te responda más rápido, que ya no te pida firmarte con algún inicio de sesión, que ya sabe que eres una persona que se dedica a noticias, o sea que va sacando o extrayendo cosas de tu perfil de tu computadora. Entonces, tú le estás autorizando que vaya y saque cositas. ¿Qué te da, qué te quita cada sitio? Pues cada sitio tiene su programación. Ahora, ¿son seguras? Entre comillas, porque están encriptadas y se llevan como un archivo de texto que identifica la computadora. computadora 1 de Vivi, pero la 2 de Vivi, pero el celular 1 de Daniel. Pero el tema es que lo que más te hackea de un sitio, regularmente cuando hackeas un sitio, pues son las cookies precisamente de los usuarios. Entonces se llevan miles de millones de archivos de texto que, aunque están encriptados, los logran desencriptar y se llevan, digamos, que el expediente de cada quien. Entonces, mira, hay una TV que tu usuario es Beleal y tu password es 1234. Y te aparte te dice de qué sitio. Entonces, son sitios que pueden a lo mejor transmitir información personalizada. Entonces, ojo, la verdad es que no pasa nada si no las aceptan. Como bien dices, últimamente se ha vuelto más de solicitar, porque antes no te las tenían, simplemente las agarraban. Y por una regulación mundial, hoy lo están poniendo. Pero sí hay manera de que las rechaces en un alto porcentaje y que puedas entrar al sitio.
¡Ah, qué interesante! Entonces, las cookies, de eso van las cookies. Quiero ver si nuestra querida Jimena Millán tiene alguna pregunta que el público se haga, solo que Jimena Millán anda aceptando y negando cookies, comiendo cookies por lo visto. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Jime? ¿Qué se pregunta la gente?
La gente quiere saber qué pasa si desactivas las cookies de tu navegador, Poncho, porque ya hay algunos sitios que incluso te piden que les pagues si no aceptas las cookies.
Sí, hay un muy interesante que te dice, o sea, que son, ya, son como, si me permites, extorsión de, ok, no las aceptes, te cuesta $12 el año, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, la verdad es que si son sitios que no tienen un costo de suscripción, no tendrías por qué. Puedes, después de cada que entres un sitio, puedes hacer una limpieza del historial y de todo lo que utilizaste en ese sitio. La verdad es que la información ya se la queda el sitio. Les voy a poner el sitio de @PochoMunoz. Más allá de los datos de qué debemos de cuidar con estas cookies, les voy a poner por ahí un manual de cómo deshacernos o borrar de las cookies. Ahora, ojo, no me reclamen si me digan, ojo, yo ahora me tardo a hacer esto más bajo, cuando entro a me piden favor y ya no me acuerdo, porque se va quedando con datos de información cuando ve que eres un usuario frecuente de un sitio.
Interesante. Gracias, muchas gracias, Poncho. ¿Tus redes sociales?
En Twitter me encuentran como Poncho Munoz. Ahí yo les pongo todo sin necesidad de ninguna cookie.
Eso.
Una cookie, pero de ver.
Exacto, una de Choco Chips. Gracias, muchas gracias.
Vale, va.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:52, ¿qué es noticia en este país? ¿De qué se está hablando en México? Bueno, María Amparo Casar sigue siendo tendencia desde el fin de semana, lo platicamos, por esta acusación que le hace Octavio Romero, el director de Pemex, a la reconocidísima analista política académica María Amparo Casar sobre el cobro de una pensión de su difunto marido.
Sí, de su esposo. También es tendencia Valle de Bravo por lo que está sucediendo desde el fin de semana en el Pueblo Mágico, un incendio forestal que se desató ayer al mediodía. Terribles las imágenes en una zona muy, muy conocida, el Velo de Novia.
El Velo de Novia, tremendas las imágenes ayer. Debate en San Pedro Garza García por todo lo que pasó durante el debate para la alcaldía de este municipio neoleonense. El primer candidato del PAN, Mauricio Fernández, abandonó el debate tras acusaciones de la candidata de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, de haber pactado con el crimen organizado. Y luego, por lo que dijo la candidata del PT a la alcaldía, de nombre Margarita Quirós. Quería hablar de la contaminación y ¡pum! Vale.
Los árboles tienen, nos ayudan, es el pulmón de el medio ambiente, y yo supongo que es importante que enfaticemos en los árboles para que podamos así llevar a cabo una contienda de concientización a los demás. Me estoy abrumando. Bueno.
¿Qué dijo?
Híjole. No se le entendió nada. Seguimos hablando de candidatos, Dani, Eduardo Rivera, y es que siguen las agresiones contra aspirantes a algún cargo público. En Puebla, el candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, denunció un ataque a su casa. Hay dos detenidos por este caso.
Benemérito de las Américas, porque el candidato del partido Chiapas Unido a la alcaldía de ese municipio, Benemérito de las Américas, él se llama Juan Gómez, sobrevivió a un ataque armado. Su hijo murió, al igual que un candidato a regidor.
Ensenada, por lo que ocurrió, la Fiscalía de Baja California confirmó el asesinato de dos turistas australianos, uno estadounidense, en Ensenada. Sus familiares los identificaron, al parecer se resistieron al robo de autopartes de su camioneta y les dispararon. Hay tres detenidos, y también importante porque en el pozo donde descubrieron los cuerpos había un cuarto cuerpo.
O sea, buscaban tres y encontraron cuatro. Exacto. Es la realidad de este país. Desde la semana pasada platicamos de este informe independiente sobre el COVID-19 en México, que dice que se pudieron haber evitado hasta 800,000 muertes. Bueno, el presidente volvió a hablar de él, dijo que fue elaborado con el objetivo de golpear a su gobierno.
En internacionales, alto al fuego, el grupo terrorista Hamás dijo que aceptó una propuesta de alto al fuego, pero ya dijo el gobierno de Israel que rechazan este alto al fuego.
Rafa, el mundo entero espera que Israel ataque este lugar, el último en el que está la mayoría de los refugiados de la Franja de Gaza, y Al Jazeera, porque Israel ordenó el cierre de esta cadena en Israel. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide y nos vamos con Zendaya, que será una de las hosts del Met Gala, que es esta noche. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.